para que tengas paz. A lo largo de los años, ha sido un privilegio conocer a tantas personas de todo el mundo. Algunas personas solo están de visita en Gdansk por el fin de semana. Encuentran la iglesia gospel y se unen a nosotros. Tal vez algunos de ustedes sean así hoy. Pero es maravilloso conocer gente nueva y escuchar sus historias. Hubo un visitante en los primeros días de la iglesia gospel llamado Ian, de los Países Bajos. Ian era un buen tipo y muy nuevo en la fe cristiana. Se convirtió en creyente en un festival cristiano. La persona que hablaba desde el escenario dijo, «Ven y sigue a Jesús y todos tus problemas desaparecerán». Ian, que en ese momento tenía muchos problemas, corrió al frente. Tenía muchas ganas de creer y de ver cómo desaparecían sus problemas. Así que empezó a creer en Jesús. Y al principio estaba realmente emocionado. Pero después de un tiempo, esos problemas no desaparecieron. De hecho, empeoraron. Su esposa lo dejó. Tenía problemas en el trabajo. Y cuando me reuní con él, realmente estaba teniendo dificultades. Me dijo, Clint, pensé que cuando comencé a seguir a Jesús, todos mis problemas desaparecerían. ¿Qué está pasando? Tal vez puedas identificarte con su pregunta. Comenzaste a seguir a Jesús con la idea de que todos tus problemas desaparecerían. Y sin embargo, algunos de esos problemas permanecen. Quizás algunos de esos problemas han empeorado. Pero, ¿es verdad lo que dijo ese orador en ese festival? ¿Nos prometió Jesús que si lo seguimos, todos nuestros problemas desaparecerían? Eso es lo que quiero que consideremos esta mañana. Si tienes una Biblia, por favor, acompáñame al final de Juan capítulo 16. Durante las últimas semanas hemos estado viendo lo que se llama el discurso del aposento alto en el Evangelio de Juan. Son un conjunto de enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos durante la última cena, la noche antes de su crucifixión. Empezamos en el capítulo 13 y vamos a terminar la enseñanza de Jesús aquí esta mañana. La última vez vimos el comienzo del capítulo 16. Jesús estaba enseñando a los discípulos con metáforas y lenguaje figurado. Ahora les hablará claramente. 25. Les he dicho estas cosas en lenguaje figurado. Viene la hora cuando ya no les hablaré en lenguaje figurado, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. 26. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. 27. Porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. 28. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Jesús habla aquí directamente. Él dice que Dios el Padre lo envió al mundo, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Jesús vino y estaba a punto de ir a la cruz para ser crucificado. No por sus pecados, porque Él no tenía pecados, sino por nuestros pecados. Él moriría y sería sepultado, pero después de 3 días resucitaría. Y entre su resurrección y su ascensión al cielo pasaron unos 40 días. Y este es el tiempo al que Jesús se refiere, cuando Él enseñaría a sus discípulos claramente sobre todo. Simplemente había cosas que no tendrían mucho sentido para los discípulos hasta que la crucifixión y resurrección ocurrieran. Así que durante esos 40 días, entre la resurrección y la ascensión, Jesús les explicará todo a los discípulos. Me encanta el versículo 28, porque es un buen resumen de lo que está a punto de suceder. Jesús dijo, «Vine del cielo a la tierra, y eventualmente dejaré la tierra y volveré al cielo». Este versículo se refleja perfectamente en la canción de alabanza, «Señor, elevo tu nombre en alto. Cántala conmigo». «Viniste del cielo a la tierra para mostrar el camino». De la tierra a la cruz para pagar mi deuda. De la cruz a la tumba, de la tumba al cielo, Señor, elevo tu nombre en alto. Una canción tan sencilla, pero con tanta teología en ella. Viniste del cielo a la tierra. La encarnación, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. De la tierra a la cruz. La crucifixión, por amor, Él murió en la cruz. Propiciación, para pagar mi deuda. En la cruz pagó la deuda por el pecado que nosotros no podíamos pagar. Resurrección. Al tercer día resucitó de entre los muertos, triunfando sobre el pecado y la muerte de una vez por todas. La ascensión. De la tumba al cielo. Después de 40 días, Jesús fue llevado para estar con Dios Padre en el cielo. Y termina con la exaltación. Señor, elevo tu nombre en alto. Alabamos y adoramos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En esa sencilla canción de cuatro acordes que muchos de ustedes cantaron en el campamento de la iglesia cuando eran niños, está el Evangelio. La buena noticia de lo que Jesús ha hecho en el espacio, el tiempo y la historia, que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y puede ser salvo por gracia mediante la fe en Jesús. Puedes ser perdonado, puedes nacer de nuevo, puedes ser hecho nuevo, simplemente debes arrepentirte y creer. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. ¿Qué harás con ella? Hoy es el día de salvación.
29. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. 30. Ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has venido de Dios.
Los discípulos piensan, ahora entendemos, ahora lo captamos, ahora ya no tenemos que seguir haciéndote todas estas preguntas.
Se puede sentir el entusiasmo y la emoción de los discípulos.
Pero aún así, los discípulos no entienden completamente lo que está a punto de suceder.
Una vez más, Jesús les advierte.
31. Jesús les respondió, ahora creen. 32. Miren, la hora viene y de hecho ya ha venido, cuando todos ustedes serán dispersados, cada uno a su propia casa, y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Recuerden, esto sucede momentos antes de que las autoridades lleguen para arrestar a Jesús. Y Jesús les dice que cuando vayan por él, los discípulos se dispersarán. Los discípulos lo dejarán. El pastor será herido y las ovejas se dispersarán. En verdad lo dejarán solo. Pero Jesús les asegura que Él nunca está solo. El Padre está con Él.
33. Les he dicho estas cosas, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dije que el versículo 28 estaba lleno de enseñanzas profundas, pero el versículo 33 también está lleno de riqueza.
Hay mucho en este versículo. Cómo pensar acerca de las luchas de este mundo,
pero también nuestra capacidad de superar esas luchas por medio de la paz disponible en Jesucristo. Recuerden que en Juan 14, Jesús dijo, «La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como el mundo la da». Jesús nos da una paz sobrenatural en Él. No es una paz que este mundo pueda dar. Puedes comprar muchas cosas en este mundo, pero no puedes comprar la paz. El mundo no puede darte la paz espiritual que Jesús te da. Es divina. Es una paz que te ayuda en las batallas de esta vida. Filipenses 4 dice que esta paz de Jesús sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, es una paz que no tiene sentido para el mundo. Es una paz que está presente incluso en las dificultades de la vida. Incluso en las tormentas de esta vida, incluso en los problemas de esta vida. Jesús nunca dijo que todos tus problemas desaparecerán. En el versículo 33 dice lo contrario. En este mundo habrá problemas, habrá pruebas, será difícil, pero como creyentes podemos tener paz, sabiendo que Jesucristo ha vencido al mundo.
El orador en el escenario ese día nunca debió haber dicho, ven y sigue a Jesús y todos tus problemas desaparecerán. Lo que debió haber dicho fue, ven y sigue a Jesús y su paz aparecerá.
lo que significa que puedes tener paz cuando pierdes tu trabajo, puedes tener paz cuando estás acostado en una cama de hospital, puedes tener paz cuando tus compañeros de trabajo se burlan de ti por lo que crees. Puedes tener paz cuando estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio. Puedes tener paz cuando repruebas un examen. Puedes tener paz cuando te quedas sin dinero. Puedes tener paz cuando tu futuro es incierto. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha vencido al mundo. Él triunfó sobre el pecado y la muerte de una vez por todas. Tenemos una esperanza en Él que es inquebrantable e irrompible. Una vez alguien me dijo que antes de ver una película, va a Wikipedia y lee toda la trama, porque no quiere estresarse mientras ve la película. Ella piensa que si sabe cómo termina la película, entonces el principio y el medio no serán tan estresantes. Creo que eso arruina un poco la película. Pero bueno, eso es lo que le funciona a ella. Pero el mismo concepto se encuentra aquí en el versículo 33. Podemos tener paz en las pruebas de la vida, porque sabemos cómo termina la historia. La paz es algo que se nos da en Cristo, pero también es algo en lo que Dios nos hace crecer. Es uno de los frutos del Espíritu que se menciona en Gálatas 5. Así que cuanto más vemos a Dios manifestarse en las pruebas de la vida, más crece nuestra paz. Seguir a Jesús no significa que todos tus problemas desaparecerán. Estamos llamados a tomar nuestra cruz como Él tomó la suya. Habrá pruebas, habrá tormentas, pero puedes tener paz en la tribulación. Puedes ser alentado, puedes cobrar ánimo, puedes ser valiente y audaz, porque Jesucristo ha vencido al mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El capítulo 17 es la oración de Jesús. Esta es una de las escrituras más íntimas, si no la más íntima de toda la Biblia. Es la última oración de Jesús con los discípulos, y Él está abriendo su corazón al Señor frente a sus amigos. La oración se divide en tres partes. En los versículos 1 al 5, Jesús ora por sí mismo. En los versículos 6 al 19, ora por los apóstoles. Y en los últimos 6 versículos, ora por la iglesia y el mundo. 17:1. Cuando Jesús hubo hablado estas palabras, alzó los ojos al cielo. Una nota rápida antes de leer la oración de Jesús. Observa su postura. Muchas veces, cuando oramos, cerramos los ojos y bajamos la cabeza. A veces, la gente incluso nos dirá que inclinen la cabeza y cierren los ojos. Pero Jesús, aquí en Juan 17, pero también en Juan 11, cuando resucita a Lázaro, tiene la cabeza levantada y parece que sus ojos están abiertos. Exactamente lo opuesto a lo que muchos de nosotros nos enseñaron sobre la oración. Ahora bien, ¿hay algo de malo en cerrar los ojos e inclinar la cabeza? No, por supuesto que no. Cerrar los ojos puede ayudarnos a bloquear las distracciones. Pero no tienes que cerrar los ojos ni inclinar la cabeza. Puedes seguir el ejemplo de Jesús aquí, si quieres. Cabeza levantada, ojos abiertos. 17:1. Cuando Jesús hubo hablado estas palabras, alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En estos versículos, Jesús ora por sí mismo. Mucho tiempo atrás, al principio del Evangelio de Juan, la madre de Jesús, María, quería que Jesús hiciera algo cuando se terminó el vino en la boda de Caná. Pero Jesús le dijo, «Aún no ha llegado mi hora». Pero aquí Jesús dice, «La hora ha llegado. Es el momento. Glorifícame como yo te glorifico a ti». Glorificar significa honrar o reconocer positivamente a alguien. Jesús está pidiendo al Padre que lo glorifique mientras va a la cruz para morir por los pecados del mundo. Por supuesto, esta oración será respondida, ya que Jesús efectivamente morirá en la cruz, pero resucitará en gloria. Dice que la vida eterna está disponible en Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? Me alegra que lo preguntes. 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 4. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me diste que hiciera. 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. La vida eterna, como Jesús la define aquí, no se trata de vivir para siempre, aunque eso es parte de ella. La vida eterna, como Jesús la define aquí, no es solo un boleto al cielo, aunque eso también es parte de ella. La vida eterna, como Jesús la define aquí, se trata de conocer a Dios, se trata de conocer a Jesucristo. No se trata solo de conocimiento, aunque eso es parte. Este conocer del que Jesús habla, se refiere a una relación íntima con el Dios vivo. Hay una diferencia entre saber acerca de Jesús y realmente conocerlo. Cualquiera puede saber hechos e información acerca de Jesús. Cualquiera puede tener conocimiento. Pero otra cosa es conocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Tener una relación con Él. Seguirlo, mientras Él te guía. Caminar por fe y no por vista. Y el primer paso hacia una relación con Jesús es creer en Él. Creer que Él sí realizó la obra que Dios Padre le encomendó hacer en la cruz. Y mientras Jesús se dirige hacia la cruz, ora para que el Padre sea glorificado en Él. 6. He manifestado tu nombre a las personas que me diste del mundo. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. 7. Ahora saben que todo lo que me has dado proviene de ti. 8. Porque yo les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y han sabido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Mientras Jesús ora, hay un sentido de cumplimiento. Él ha cumplido el llamado que Dios Padre le dio. Jesús dice que se manifestó a su pueblo. Jesús dice que transmitió las palabras que Dios le dio. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios Padre. Y aquí puede mirar atrás y decir que lo hizo, que terminó la carrera que Dios le había señalado. Es un recordatorio para nosotros de seguir adelante. La tentación de rendirse siempre estará presente. La vida es difícil. Habrá obstáculos. Pero qué dulce será, al final de nuestro tiempo en la tierra, poder mirar atrás y decir como el apóstol Pablo, «He peleado la buena batalla». He acabado la carrera, he guardado la fe. Sigue adelante. Sigue cumpliendo el llamado que el Señor ha puesto en tu vida. 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 10. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y soy glorificado en ellos. 11. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno así como nosotros. Jesús está a punto de ir a la cruz, pero ora por sus discípulos, sus amigos. Él los está dejando, pero ora para que sean unidos, con la misma unidad que Jesús experimentó con Dios el Padre. 12. Mientras estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el que me diste, y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Mientras estuvo en la tierra, Jesús protegió a sus discípulos. Judas, el hijo de perdición, abandonó a Jesús, pero incluso eso ocurrió de acuerdo con la palabra de Dios. 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Hablamos de esta tensión en el capítulo 15. Cuando Jesús dice mundo, no está hablando del planeta Tierra. Más bien,
se refiere a una ideología que se opone a Dios.
Es el amor por un sistema espiritual que está en contra de Dios y las cosas de Dios.
Es gente que no cree en Dios, que rechaza a Dios, que está en contra de Dios, y podemos encontrar su influencia y efectos en todo.
Así que, al igual que los discípulos, Jesús nos salva de la quebrantadura de este mundo, pero aún estamos en el mundo. Así que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos aquí en este mundo porque todavía hay trabajo por hacer.
Las personas perdidas aún necesitan escuchar las buenas noticias del Evangelio.
17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad.
18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
19. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Jesús le pide a Dios que santifique a sus discípulos.
La santificación es el proceso de llegar a ser cada vez más como Jesucristo. Es el proceso por el cual nos volvemos santos, así como Cristo es santo. Se trata de crecer en nuestra obediencia al Señor en nuestras vidas y volvernos más maduros.
¿Cómo hacemos esto?
Jesús dice que esto sucede a través de la palabra de Dios, a través de la verdad de Dios.
A medida que leemos y escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo pone cosas en nuestro corazón para que crezcamos, para que lleguemos a ser más como Cristo.
Una de las cosas que odio hacer es planchar mi ropa. No soy fanático de eso. Hay algunas camisas que no he usado en meses, solo porque están arrugadas y no quiero plancharlas.
Pero para quitar las arrugas, tienes que plancharlas.
Necesitas el calor para calentar el agua que produce vapor,
y luego tienes que tomar la plancha y presionarla sobre la ropa para quitar las arrugas.
Es el calor y la presión lo que alisa la ropa.
De la misma manera, Dios quita las arrugas de tu vida.
A través de la palabra de Dios, presionando sobre tu vida. Con el calor o el vapor, por así decirlo, del Espíritu Santo.
Así es como Él te santifica. Así es como Él te hace más santo.
Así que si no estás en la palabra, si no estás en la verdad, si no hay nada presionando sobre tu vida, ¿cómo se quitan las arrugas de tu vida?
No se quitan. Simplemente permanecen en el mismo lugar,
como esas camisas que no he usado en meses. En el campamento de adoración, Crystal enseñó a los niños una canción sencilla, que es igual de cierta para nosotros hoy.
Lee la Biblia. Ora cada día. Ora cada día. Ora cada día.
Lee la Biblia. Ora cada día.
Si quieres crecer. Si quieres crecer. Si quieres crecer.
Aleluya.
Lee la Biblia. Ora cada día.
Si quieres crecer, creces al escuchar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en tu vida.
Sé santificado en la verdad.
Su palabra es verdad.
En Juan 17, Jesús no solo oró por sus discípulos, sino que también oró por ti.
20. No ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos.
21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti.
Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
23.
Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno.
Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
¿Cuál es la oración principal de Jesús por nosotros?
¿Oró Él para que Dios nos diera edificios nuevos y brillantes donde reunirnos?
¿Oró Jesús para que tuviéramos un gran ministerio de niños o de jóvenes adultos?
Esas cosas son buenas, pero no era la preocupación más grande de Jesús cuando oró por nosotros.
¿Cuál fue la principal oración de Jesús por nosotros?
Que fuésemos uno, que estuviésemos unidos, que estuviésemos juntos.
Hay tanta fortaleza y poder cuando el pueblo de Dios se reúne en el nombre de Jesús. Cuando todos estamos aquí juntos, adorando y proclamando la bondad de Dios, es poderoso.
Y al mismo tiempo, las iglesias son muy frágiles. Como algunos de ustedes saben, No se necesita mucho para que una iglesia se divida o se fracture. Las iglesias pueden dividirse fácilmente. Estoy seguro de que algunos de ustedes han experimentado eso en su vida. Es increíblemente triste y doloroso. Por eso, esta es la principal preocupación de Jesús cuando oró por nosotros. Que seamos uno, que estemos unidos, que estemos juntos. Existen destructores y constructores de la unidad. Los destructores de la unidad son cosas que destruyen la unidad de la iglesia. Cosas como el chisme, el orgullo, el egoísmo, el conflicto no resuelto, la falta de perdón, tratarse con dureza unos a otros, mentir, podría seguir y seguir. Estos son destructores de la unidad. Estas cosas destruyen nuestra unidad. Pero los constructores de la unidad, las cosas que fortalecen la unidad de nuestra iglesia, son cosas como la humildad, la comunión, el servir, resolver los conflictos de manera saludable, la oración, el perdón, podría seguir y seguir. Estos son constructores de la unidad.
¿Eres tú un destructor de la unidad? ¿O eres un constructor de la unidad? Jesús oró para que seas un constructor de la unidad. Para que seamos uno. Últimos versículos.
24. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la fundación del mundo. 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste. 26. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿Cómo se siente Jesús acerca de ti? Sabemos todas las cosas principales de la Biblia, que Él te ama, que está contigo, que está a tu favor. Pongamos todo eso a un lado por un momento. El versículo 24 habla del deseo de Jesús por ti, y Él dice que desea, que quiere, que anhela que tú estés con Él, que vea su gloria. ¿No es asombroso? Piensa en eso. Él simplemente quiere estar contigo. Sí, contigo. Con todos tus problemas, con todos tus defectos, con todas tus imperfecciones. En la oración más íntima de Jesús, que tenemos el privilegio de conocer, Él le dice al Padre que no puede esperar a que estés con Él. Él te quiere a ti.
¿Sabes eso acerca de Jesús? ¿Le crees cuando Él dice eso? Tal vez sientas que eres una carga para las personas en este mundo. Tal vez sientas que siempre molestas a los demás, pero no eres una carga para Cristo. Él quiere pasar tiempo contigo. Él te desea a ti.
No solo nosotros anhelamos estar con Él, cara a cara algún día, Él también anhela ese día.
Que tú estés donde Él está, para que veas su gloria.
Sí, sabemos que se supone que debemos desear a Dios, pero ¿entiendes que Dios también te desea a ti?
Piensa en eso esta semana. En la oración de Jesús, vemos muchas cosas en su corazón. La gloria de Dios, que seamos santificados en la verdad de Dios, que seamos unificados. Estas eran las cosas que estaban en el corazón de Jesús. Por lo tanto, estas deberían ser las cosas que estén en nuestro corazón.
Después de que Jesús hizo esta oración, todo lo que Él dijo que sucedería, sucedió. Judas lo traicionó. Fue arrestado, fue juzgado y condenado a muerte. Los discípulos se dispersaron. Fue crucificado, fue sepultado, pero 3 días después, resucitó. Durante 40 días, tal como Jesús lo había dicho, enseñó claramente a los discípulos las verdades de Dios, y luego ascendió al cielo, y se sentó a la derecha de Dios Padre.
En otras palabras, Jesús dijo la verdad. Todo lo que Él dijo que sucedería, sucedió. Así que cuando Jesús te dice que puedes tener paz, incluso en las tormentas de la vida, te está diciendo la verdad. La pregunta no es si tienes o no tienes paz.
Jesús nos prometió que en Él tenemos paz. La paz está ahí. La pregunta es, ¿estás apoyándote en esa paz, en las tormentas de esta vida?
La tentación siempre será entrar en pánico. Pero el pánico no te lleva a ningún lado. El pánico empeora la situación. pero la paz puede hacer que salgas adelante. Jesús les dijo a sus discípulos que les había dicho todas estas cosas en el discurso del aposento alto, antes de dejarlos, para que tuvieran paz. Y esa misma paz te la da a ti. ¿Estás apoyándote en esa paz?